con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Como cada día entramos en nuestro habitual tiempo de noticias que hoy tendrá los siguientes contenidos. Este es nuestro sumario. En portada hoy abrimos con una importante noticia en el sector de la comunicación. En España el gobierno establecerá las condiciones técnicas para regular las radios asociativas y comunitarias. Entrevistaremos a Javier García de la Unión de Radios Comunitarias y Culturales de Madrid. El Parlamento Europeo aprobó la investidura de la Comisión Barroso por 449 votos a favor y 149 en contra. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas investiga al Reino Unido por presuntas violaciones a los derechos humanos. Hablaremos de las consecuencias de la guerra. La nueva ley de patentes de Irak, elaborada por Estados Unidos, facilitará la introducción de transgénicos. Y por último, investigadores médicos expresaron preocupación por el creciente número de niños que están siendo tratados con medicamentos que alteran el estado de ánimo, como el Prozac, en países europeos y americanos.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Parece que se confirma y que ya es oficial. Hablamos de una buena noticia dentro del campo de la comunicación. El gobierno español establecerá las condiciones técnicas para permitir las radios asociativas y comunitarias. El gobierno tiene la intención de establecer esas condiciones para regular las radios asociativas, comunitarias, culturales y educativas, de manera que no se causen interferencias a otro tipo de emisoras legalmente establecidas o al servicio de radionavegación aeronáutico, y siempre en función de las disponibilidades del espectro radioeléctrico. Esa es la respuesta dada por el gobierno español a una pregunta del diputado del Grupo Mixto, José Antonio Labordeta. El gobierno explica que al explotarse estas emisoras en gestión indirecta, corresponde a las comunidades autónomas otorgar las concesiones para la prestación de servicios de radiodifusión sonora en frecuencia modulada. El Ejecutivo define este tipo de emisoras comunitarias como radio de proximidad al ciudadano, distinta de la ofertada por las correspondientes corporaciones locales, es decir, emisoras de muy baja potencia para coberturas muy reducidas. De todo esto vamos a hablar hoy en portada a través de la siguiente entrevista.
Con voz.
Tenemos comunicación con Javier García. Él pertenece a la Unión de Radios Culturales y Comunitarias de Madrid. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues queremos hablar contigo porque, bueno, pues ya ha aparecido publicado en algunos medios de comunicación y se tiene la noticia de que el gobierno español pretende establecer las condiciones técnicas para permitir el funcionamiento de radios asociativas y radios comunitarias. Cuéntanos, ¿qué hay de esta noticia? ¿Es cierta o no es cierta?
Sí. Bueno, entraba dentro de las un poco de las previsiones de los últimos meses y, bueno, teníamos constancia de que el gobierno estaba estudiando esta posibilidad. Una demanda histórica promovida, pues bueno, en más de 20 años de historia que tienen las radios libres y comunitarias en España. Y, bueno, por fin, pues parece ser que esa demanda se va a canalizar, aunque, bueno, pues habrá que ver sobre todo en qué condiciones. Lo interesante un poco de la cuestión es que el panorama de la radiodifusión, tanto de radio como de televisión, solo diferencia entre medios de gestión directa y gestión indirecta, o sea, digamos, medios públicos gestionados por las administraciones locales o autonómicas, o los medios de gestión privada. Y el problema es que los medios de gestión privada, de gestión indirecta, no diferenciaba entre ánimo de lucro o sea, entre, digamos, gestión comercial y entre gestión sin ánimo de lucro. Y eso un poco pues ha derivado que los marcos regulatorios pues fueran claramente discriminatorios hacia iniciativas ciudadanas de medios de comunicación sin ánimo de lucro. Entonces, aunque legalmente las radios libres y comunitarias podían solicitar frecuencias, las condiciones de esta concesión de licencias, pues claramente iban destinados a su explotación comercial, lo que hacía inviable que se pudieran conseguir frecuencias. Entonces, parece ser que ahora, por fin, lo que se va a conseguir es que se diferencie dentro de gestión indirecta la posibilidad de que existan emisoras sin ánimo de lucro que además hagan, digamos, sean medios de proximidad al ciudadano. O sea, que se introduce un poco esa peculiaridad de que además esos medios tienen que ser participativos, asociativos, vamos, lo que es el medio comunitario clásico.
Javier, cuéntanos, ¿cómo se llega a este punto? ¿Qué es lo que ha pasado para saber dónde ha dicho el gobierno que va a tener la intención de regularizar este tipo de emisoras?
Bueno, digamos que el contexto en el que nos encontrábamos en España es que había una legislación muy contradictoria, porque sí que había habido avances legales en este sentido. Entonces había muchas comunidades autónomas que ya lo tenían recogido en su regulación, y finalmente pues esa posibilidad se bloqueó durante 8 años, las dos anteriores legislaciones del gobierno, ¿no? Mientras ha estado el gobierno del PP, pues se ha bloqueado esa posibilidad y ahora parece que se desbloquea, ¿no? O sea, que un poco el panorama legislativo obligaba a una regulación de este tipo de radios, porque era una demanda histórica por parte de la sociedad y también por parte de las comunidades autónomas.
Esto responde lo hemos conocido gracias a una pregunta que hizo un diputado, el diputado del Grupo Mixto de la Xunta Aragonesista, José Antonio Labordeta, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, pues desde diversas radios, sobre todo desde la Unión de Radios Culturales, pues estamos trabajando el tema de la legislación y hemos tomado determinadas iniciativas, como ha sido ponernos en contacto con diversos diputados para hacer llegar propuestas al Congreso. Esta ha sido una de ellas. Hace un par de meses, pues hicimos llegar a diversos diputados pues una serie de propuestas, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esta iniciativa que se canaliza a través de una pregunta al gobierno, y también tenemos ahora mismo está pendiente de debate en la Comisión de Industria una proposición no de ley que lo que digamos pide es recoger en la futura ley audiovisual la figura de los medios comunitarios, reservando frecuencias tanto en radio y televisión digital o analógica para su uso por parte de entidades sin ánimo de lucro.
Hemos visto durante los últimos meses toda una campaña encabezada por la Asociación de Radios Comerciales de España pidiendo al gobierno el cierre de lo que ellos denominan las radios piratas. El ministro de Industria se pronunció, dijo que efectivamente el gobierno iba a emprender ese cierre de ese tipo de emisoras. Estas intenciones ahora del gobierno de regular las radios comunitarias, ¿hace diferenciar este tipo de emisoras sin ánimo de lucro de otras que están funcionando?
Bueno, yo creo que ahí lo que ocurre es que evidentemente el gobierno tiene la obligación de intentar regular en la medida de lo posible lo que pueda regular, y este digamos que era un paso lógico, aunque no hubiera estado esa campaña detrás de la Asociación de Radios Comerciales, ¿no? Entonces sí que era lógico que el gobierno abordara la necesidad de regular temas que tenían que haber estado regulados hace 20 años. Luego, por otra parte, evidentemente, la presión de esa campaña que ha habido por el cierre de emisoras piratas también obliga un poco a poner orden al gobierno, no solo cerrando, sino evidentemente regulando lo que pueda. De todas formas, la lógica un poco de las grandes radios comerciales va un poco en la línea de hacerse con el mayor espacio posible, ¿no? Entonces, forma parte un poco más de una estrategia que quizás vaya más encaminada a mantener el status quo actual en los futuros medios de radiodifusión digital.
De todas maneras, hay que tener todavía, Javier, cierta cautela, porque solamente sabemos esas intenciones, pero no se sabe el marco técnico que va a regular este tipo de emisoras. Es posible que una vez se sepa todo esto, pues bueno, pues haya que negociar, porque bueno, pues el marco técnico no facilite el trabajo de las radios comunitarias o no sea lo suficientemente amplio que las emisoras comunitarias desean.
Claro, ese es el verdadero peligro, porque como esta regulación llega tarde, pues posiblemente también llegue tarde y mal, ¿no? Porque apenas hay espacio en el dial ya para este tipo de emisoras, y las previsiones que siempre se han hablado y que incluso comenta el gobierno de manera oficial es que se trata de coberturas muy limitadas, de muy poca potencia. Entonces nos encontramos con el peligro de que sí, por fin se regule estas emisoras, pero en unas condiciones técnicas tan malas que sea inviable su desarrollo y funcionamiento. Entonces realmente ahí va a estar una de las claves, y otra de las claves va a estar en el sentido de cómo las comunidades autónomas, que van a ser las que tienen las competencias luego a la hora de otorgar estas licencias, cómo va a gestionar esas frecuencias. Entonces, bueno, pues evidentemente son más los peligros que las oportunidades que nos ofrece esta regulación. Pero bueno, por otra parte sí que abre la posibilidad de que se reconoce por fin una demanda histórica que puede abrir un paso a que la legislación de radio y televisión empiece a reconocer y a reservar espacios para medios comunitarios.
A nivel europeo y mundial, ¿hacia dónde tenemos que mirar ahora cuando se intenta hacer una legislación de radio de comunicación que ampare a las radios comunitarias, a las emisoras comunitarias? ¿Hay legislaciones positivas, buenas en otros lugares del mundo hacia las cuales haya que mirar en este momento?
Sí, hay países europeos como pueden ser los casos de Francia, de Dinamarca, incluso más recientemente Inglaterra, que tienen muy bien definido y en unas condiciones bastante buenas la categoría de tercer sector audiovisual, ¿no?, de medios comunitarios. Y luego a nivel internacional también hay algunos países que están haciendo a veces interesantes. Por ejemplo, muy recientemente en Colombia se está abriendo un proceso legal en el cual pues se van a articular 400 frecuencias en todo el país para proyectos de radios comunitarias, muy claramente definidos como servicio público a una determinada comunidad, ¿no? Entonces sí que hay avances, y de hecho a nivel europeo se ha promovido una propuesta al Consejo Europeo en la que se pide eso, efectivamente, la creación claramente en la legislación europea de un tercer sector audiovisual.
Ahí está la noticia. A partir de ahora, ¿qué se espera que pueda pasar? ¿Por dónde van a ir los pasos? ¿Por dónde van a ir las negociaciones, Javier?
Pues sobre todo en la línea que se planteaba de la enorme limitación que van a tener estos medios y el número de frecuencias que se van a reservar, ¿no? Porque nos encontramos que puede que no haya frecuencias para asegurar el buen funcionamiento de estos medios. O sea, evidentemente, para que un medio comunitario pueda realizar su labor de forma adecuada necesita una mínima cobertura, y lo que nos encontramos es que siempre se habla de condiciones técnicas demasiado malas, demasiado pequeñas y de muy poca cobertura. Entonces eso puede hacer peligrar esta regulación y que finalmente no sirva.
Pues Javier García, de la Unión de Radios Culturales y Comunitarias de Madrid, te agradecemos tu presencia en el informativo con vos. Yo creo que efectivamente nos tenemos que felicitar, aunque con esa cautela, y esperar los acontecimientos y las negociaciones. Muchas gracias, Javier, y mucha suerte.
Un saludo.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir...
Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
El Parlamento Europeo aprobó la investidura de la comisión del presidente Durão Barroso por 449 votos a favor y 149 en contra. El equipo de comisarios europeos que presidirá el portugués trabajará hasta el año 2009. Así lo anunciaba el presidente del Europarlamento, Josep Borrell, quien dijo que con la elección de la nueva comisión se da por zanjada la crisis institucional establecida por el desacuerdo de muchos eurodiputados en la elección de algunos comisarios, como el italiano Rocco Buttiglioni, quien había hecho manifestaciones homófobas y sexistas.
Como ustedes saben muy bien, hace tres semanas el presidente electo de la Comisión demostró que se había hecho eco de las preocupaciones expresadas por el Parlamento en el uso de sus competencias y decidió no someter a votación su equipo inicial. Desde entonces las tres instituciones europeas han demostrado una eficacia importante para que en poco tiempo se haya podido encontrar una solución a la situación creada, que era nueva, pero no imprevisible. Es la lógica consecuencia del juego democrático previsto en los tratados. Y hoy el señor Barroso, después de haber modificado su equipo, ha sido investido, él y su comisión, de manera que ahora ya podemos hablar de la Comisión Europea. Ha obtenido, como ustedes saben, un resultado importante, incluso 66% de los votos, incluso más de los que él había obtenido como presidente de la Comisión en su investidura ante el Parlamento. Por tanto, creo que debemos felicitarnos de que se haya superado en poco tiempo una situación inédita, de la cual creo que salimos todos reforzados. Europa gana. ¿Quién ha ganado? Europa. El proyecto europeo, basado en la democracia y en los valores que refleja nuestro proyecto de constitución. La Comisión es más fuerte hoy de lo que hubiera podido ser ayer. El Parlamento es más creíble y el Consejo también ha reaccionado con rapidez y eficacia a esta situación. Como le he dicho en el Pleno, el Parlamento, tanto como el presidente de la Comisión, desea que después de estos debates, que han acabado ya, empecemos una nueva etapa, un nuevo partenariado entre la Comisión y el Parlamento, basado en la confianza, basado en el respeto y la confianza mutuos, porque tenemos el mismo objetivo: defender el interés general de los europeos.
Con voz.
La Cámara Europea dio su visto bueno a los 24 comisarios por 449 votos a favor, 149 en contra y 82 abstenciones. De esta forma, el apoyo de los eurodiputados a los comisarios se situó por encima del que hace 4 meses logró el propio Durão Barroso cuando fue designado presidente de la Comisión, por 413 votos a favor, 251 en contra y 44 abstenciones.
Muchas gracias por la confianza que acaban de otorgarnos, dijo Barroso al Pleno tras la votación y antes de asegurar que tenemos mucho camino que recorrer.
La Comisión Barroso ha recibido el apoyo de la mayor parte del Grupo Popular Europeo, salvo de los diputados polacos y algunos checos, húngaros y británicos, que se oponen a que el excomunista húngaro László Kovács sea designado comisario.
Los socialistas también han votado mayoritariamente por el futuro ejecutivo, con la excepción de franceses, italianos, griegos y belgas, que se han abstenido debido a la comisaria de competencia, la holandesa Nelly Kroes, criticada por el conflicto de intereses que puede suponer su relación pasada con varias empresas privadas.
La Alianza de Liberales y Demócratas Europeos ha aprobado el equipo de Barroso, salvo los franceses y la mayoría de los italianos, quienes también se abstuvieron a causa de la comisaria Kroes.
Todos los diputados verdes y de Izquierda Unitaria han votado en contra del Ejecutivo Comunitario al considerar que hay varios comisarios que no cumplen los requisitos para el puesto, entre ellos el designado para la política de medio ambiente, el griego Stavros Dimas, y el de Libertades, Justicia e Interior, el italiano Franco Frattini.
El Ejecutivo de Barroso sustituirá al presidido por Romano Prodi a partir del próximo lunes. Es la primera vez que habrá un equipo formado por 25 miembros, uno procedente de cada país miembro de la Unión Europea. El comisario español será Joaquín Almunia, quien será encargado de la cartera de Asuntos Económicos y Monetarios.
Redconvoz.org.
El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas investiga al Reino Unido por presuntas violaciones a los derechos humanos. Dos cuestiones preocupan a la ONU: el trato que las autoridades británicas dan a los sospechosos de terrorismo y cómo las tropas británicas tratan a los iraquíes. Representantes británicos presentaron este miércoles un informe ante el comité en Ginebra y deberán responder a sus preguntas este jueves.
Con voz. Abogados del gobierno británico confirmaron por primera vez a la ONU que 156 casos de presunto maltrato a iraquíes por parte de tropas británicas están siendo investigados. Los casos van desde accidentes de tráfico hasta personas heridas durante tiroteos.
Solo 17 de esos incidentes han sido clasificados como casos de tortura o trato cruel o degradante, y solo uno de ellos llegó a la justicia, según los representantes británicos.
El Comité de las Naciones Unidas se mostró especialmente preocupado por las leyes antiterroristas británicas y el gobierno británico defiende la legislación, que lo habilita a detener sospechosos sin juicio por tiempo indefinido, justificándolo con el argumento de que el país está amenazado por una emergencia.
Los delegados del Comité de Naciones Unidas preguntaron por qué los detenidos no comparecen ante un juez y citaron un informe de Amnistía Internacional que describe las detenciones como una condena penal indefinida. El comité también preguntó por qué la Convención de la ONU contra la tortura aún no ha sido incorporada a la ley británica.
Varios sospechosos han sido detenidos durante más de 3 años sin derecho a juicio. Para poder introducir la Ley de Seguridad, Crimen y Antiterrorismo en 2001, el gobierno británico tuvo que renunciar al artículo 5 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a la libertad.
Todos los países firmantes de la Convención contra la Tortura de la ONU deben presentar informes al Comité en Ginebra. En el caso del Reino Unido, el informe presentado este miércoles es el primero en 6 años.
Con voz.
La nueva ley de patentes de Irak, elaborada por Estados Unidos, facilitará la introducción de transgénicos. La anterior constitución iraquí prohibía la privatización de recursos biológicos. Ahora, la orden sobre patentes elaborada por el ex administrador en Irak introduce un sistema de derechos monopólicos sobre las semillas. Es una herencia más de la guerra en Irak.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Cuando el anterior administrador de la Autoridad Provisional de la Coalición, Paul Bremer, dejó Bagdad después de la llamada transferencia de soberanía en junio de este año, dejó atrás las 100 órdenes que promulgó como jefe de la Autoridad de Ocupación en Irak. Entre ellas se encontraba la Orden 81 sobre patentes, diseño industrial, información confidencial, circuitos integrados y variedades de plantas.
Con importantes implicaciones para los campesinos y el futuro de la agricultura en Irak, esta orden es otro componente importante en las tentativas de Estados Unidos de transformar radicalmente la economía iraquí.
Esta orden enmienda la ley de patentes original iraquí del año 1970, y a menos que, y hasta que sea revisada o rechazada por el nuevo gobierno iraquí, ahora tiene el estatus y la fuerza de una ley en vigor.
Durante generaciones, los pequeños campesinos en Irak funcionaron en un sistema de obtención de semillas esencialmente informal y no regulado. Las semillas guardadas en las granjas y la libre innovación con el intercambio de material vegetal entre comunidades campesinas ha sido largo tiempo la base de la práctica agrícola. Esta se ha hecho ilegal bajo la nueva ley.
Las semillas que ahora los campesinos tienen permitido plantar, es decir, variedades protegidas traídas a Irak por corporaciones transnacionales en el nombre de la reconstrucción de la agricultura, serán propiedad de las corporaciones.
Mientras históricamente la Constitución iraquí prohibió la propiedad privada de recursos biológicos, la nueva ley de patentes, impuesta por Estados Unidos, introduce un sistema de derechos de monopolio sobre las semillas.
La llamada protección de variedades de plantas insertada en la anterior ley de patentes iraquí como un capítulo nuevo completo, no tiene nada que ver con conservación. Más bien se refiere a salvaguardar los intereses comerciales que los dueños privados, usualmente grandes corporaciones, reclaman por haber creado las nuevas plantas.
El periodo de monopolio es de 20 años para las variedades de cosecha y 25 años para árboles y vides. Durante este tiempo, la variedad protegida pasa de facto a ser propiedad del nuevo poseedor de la patente, y nadie puede plantar o usar de otra manera esta variedad sin compensar al obtentor.
Esta nueva ley significa que los campesinos iraquíes no pueden plantar legalmente en libertad ni guardar semillas para replantar de alguna variedad registrada bajo la disposición de variedades de plantas de la nueva ley de patentes. Esto priva a los campesinos de lo que ellos y muchos otros en todo el mundo reclaman como su derecho inherente a guardar y replantar semillas.
La nueva ley de patentes también fomenta explícitamente la comercialización de semillas genéticamente modificadas en Irak. Pese a la seria resistencia de campesinos y consumidores en todo el mundo, compañías como Monsanto, Syngenta, Bayer y Dow Chemical están promoviendo los cultivos transgénicos entre los campesinos de todo el mundo para su exclusivo beneficio.
Al contrario de lo que la industria asegura, las semillas genéticamente modificadas no reducen el uso de pesticidas. Más bien plantean una amenaza para el medio ambiente y para la salud de las personas, mientras incrementan la dependencia de los campesinos del agronegocio.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Investigadores médicos expresaron preocupación por el creciente número de niños que están siendo tratados con medicamentos que alteran el estado de ánimo, como el Prozac, en países europeos y también americanos. Un informe publicado este jueves en el Archivo de Enfermedades de la Niñez, una revista especializada en medicina infantil, describe un estudio realizado en la Universidad de Londres sobre las tasas de prescripción de medicamentos en 9 países, incluidos Gran Bretaña, Francia, Canadá, Argentina, Brasil y México.
Con voz.
Los autores del informe encontraron que los médicos en estos países ahora están mucho más inclinados a recetar a los niños medicinas contra la depresión, la ansiedad, hiperactividad y otras condiciones mentales, de lo que estaban hace 4 años.
Los especialistas advirtieron que esta tendencia podría ser peligrosa, pues los medicamentos en cuestión han sido desarrollados para adultos y pocos estudios se han realizado sobre sus efectos en niños.
Sobre el aumento de la utilización de fármacos antidepresivos, opina el psiquiatra chileno Juan Mas.
No tenemos ninguna evidencia dura, salvo los antecedentes de bibliografía, que es controversial, de todas maneras ha generado controversia en el mundo científico y que definitivamente nos parece puede ser producto de que el amplio uso de este fármaco en depresivo lo pone, no sé, en el tapete, ya que los pacientes con depresión tienden a suicidarse más. Y por lo tanto, como muchos de estos pacientes no completan sus tratamientos, lo hacen parcialmente, es muy difícil distinguir exactamente si se cumplió o no con la terapia y, por lo tanto, culpar al antidepresivo es como culpar al psiquiatra, que la mayoría de las personas inician tratamientos antidepresivos, pero pensando que el único elemento del tratamiento es el fármaco. El fármaco efectivamente es un elemento del tratamiento, pero además de él existen otros elementos como, por ejemplo, la psicoterapia, el apoyo educativo, y los tratamientos deben durar aproximadamente 4 a 6 meses en pacientes no complicados, y la mayoría de las personas, al sentirse bien, rápidamente suspenden los tratamientos antidepresivos, lo cual es una pérdida económica y también en salud notable.
El especialista se pronuncia sobre las alternativas a los medicamentos antidepresivos.
Cuando me refería a lo psicoeducativo, a lo educativo, me refería justamente a educar al paciente para tener una actitud distinta, para practicar deporte, para generar, por ejemplo, algún tipo de actividades como el yoga u otras actividades que uno sabe son siempre beneficiosas y permiten que las pastillas o las píldoras se dejen solo para situaciones en que la depresión es de moderada a grave y no utilizarla en todo momento. Hay una tendencia a usar demasiada píldora o pastilla para todo. Entonces, la vida es mucho más que tomar pastillas.
En estos 4 años, donde se registró el mayor incremento fue en el Reino Unido con un 68%. El menor aumento fue en Canadá, donde un 13% más de niños están recibiendo medicinas para calmar o estimular el cerebro. En promedio, la proporción de prescripción de antidepresivos a niños aumentó en 70% en una década.
La información fue recabada de una base de datos internacional, la cual se nutre de una muestra representativa de médicos practicantes en cada país.
Muchos de los pacientes fueron tratados por síntomas del desorden de déficit de atención hiperactivo. Por una parte, hay un indicativo de un mayor reconocimiento de las enfermedades mentales en niños y adolescentes, dice el doctor Ian Wong, director del centro que llevó a cabo la investigación.
Wong cree que aunque algunos antidepresivos no son recomendables usarlos en niños, esta tendencia creciente se produce por la falta de opciones mejores como la psicoterapia.
Con esta última información ponemos el punto final a la edición de hoy del informativo Con Voz. Si lo deseáis, podemos volver a encontrarnos mañana. Será como siempre aquí y a la misma hora. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.